La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible Herrera en COPE. Tranquilos porque ese alambicado proceso técnico conocido como la purga de Benito parece que marcha bien y Carlos Herrera estará con nosotros a lo largo de esta mañana del lunes 16 de abril, un día en el que las lluvias del oeste van a correr hacia el este como alma que lleva el diablo, dejando sol a sus espaldas, pero provocando un día de nubes y lluvias, especialmente en el sureste peninsular, Comunidad Valenciana y sur de Baleares. Mucha atención también, por cierto, al noroeste, donde se espera que sople viento fuerte. Hoy queremos, sobre todo, dar muchos ánimos a los habitantes de la Ribera Baja de Aragón. Allí se concentra hoy lo más peliagudo de la crecida del Ebro, después de que en Navarra hayan desactivado la alerta y que la punta haya pasado por Zaragoza sin causar demasiados daños. Pero aún así hay miles de hectáreas inundadas, decenas de carreteras afectadas y una treintena de personas han sido evacuadas de Pina de Ebro por precaución. Alfonso Barreras, por ejemplo, es presidente de la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro y con el agua llamando a las puertas, creen que la declaración de actuación inmediata no es suficiente.
Bueno, pues la situación es catastrófica, ¿no? O sea, que la situación está ya todo inundado y, bueno, lo que sí que queremos pedir desde ASAFRE a la señora ministra de Agricultura es un decreto como zona catastrófica a las tres comunidades autónomas, La Rioja, Navarra y Aragón, de la cuenca del río Ebro y sus afluentes.
Pues eso, ánimo a los vecinos de la Ribera Baja de Aragón y ánimo también a las víctimas de las agresiones de Alsasua, que hoy volverán a revivir lo que sucedió en octubre de 2016, cuando una jauría berchale le reconoció en un bar y comenzaron los insultos, los golpes y las patadas. Uno de ellos acabó con un tobillo roto. La madre del teniente agredido ha escrito una carta abierta que hoy pueden leer en La Razón, una carta que dice así: cuando aún no había amanecido, sonó el teléfono. Me sentí morir, pero lo que no sentí fue odio. Eso me convertiría en lo mismo que ellos, y nosotros no somos así. Desprecio y lástima es lo único que obtendrían de mí. ¿Qué habían hecho? Una brutal paliza por ser guardia civil. Ahora se especula con un pacto entre la Fiscalía y los abogados aberchales para que los 8 acusados reconozcan los hechos a cambio de una reducción de penas. 7 de ellos se enfrentan a 50 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas. En este contexto, la ministra María Dolores de Cospedal ha querido mandar un mensaje a los navarros que han visto cómo su propio gobierno foral se ponía del lado de los agresores.
A todos los españoles de Navarra, no solo a los que votan al Partido Popular o otras organizaciones o partidos constitucionalistas, yo les quiero mandar un mensaje a todos los españoles de Navarra que no se sienten representados por ese Parlamento de Navarra y por ese Ayuntamiento de Pamplona que apoya manifestaciones a favor de quienes agredieron en Alsasua a las familias de los guardias civiles que están defendiendo la seguridad y la libertad de todos.
Pues la verdad es que en clave judicial hoy el día viene completo. En Sevilla, Manuel Chávez va a comparecer en el juicio por los ERE de Andalucía. El que fuera presidente de la Junta durante 19 años se enfrenta a 10 años de inhabilitación. A diferencia de José Antonio Griñán, no fue consejero de trabajo, no trató directamente con las ayudas y por eso se conoce que no se enfrenta a pena de cárcel. Además habrá que echar un ojo al Tribunal Supremo, donde el juez Llarena comienza a comunicar a partir de hoy su auto de procesamiento a los 25 procesados por la consulta ilegal del 1 de octubre y por la rebelión catalana. Se espera que el magistrado comunique el procesamiento por rebelión a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Todo esto un día después de que ayer hubiese manifestación en Barcelona, manifestación a favor de lo que llaman los presos políticos. Banderas esteladas insultos a la democracia española y la exigencia de que los dirigentes encarcelados sean puestos en libertad. No faltó Roger Torrent, no faltó Ada Colau y los suyos, los comunes, deseosos de arrimarse al separatismo con esa coartada de la transversalidad. Y efectivamente, como anunciaron, no faltaron los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT, sindicatos de implantación nacional, sindicatos españoles, formaron parte de la manifestación para calificar la actuación de los tribunales de auténtica injusticia y para exigir, dicen, una salida política.
Y seguirá el debate en la UGT como seguirá el debate en el conjunto de Cataluña hasta que no encontremos una salida política.
Es una absoluta injusticia por el carácter de desproporcionalidad que la justicia está aplicando en estos elementos.
Con este panorama no es de extrañar que cada vez más afiliados se pasen a CESIF o a cualquier opción de sindicato que no se meta en los jaleos identitarios. El caso es que los sindicatos salen a la calle para hacer suyo el discurso soberanista, salen a la calle para defender a esa clase política que ha puesto el discurso identitario por encima de las políticas sociales, a esos gobiernos como el de Artur Mas, que aplicó unos recortes gravísimos a los catalanes. Bueno, pues el contraste de esos sindicatos en Cataluña no pudo ser mayor ayer, justo cuando sus compañeros se centraban a lo largo y ancho de España en defender algo tan social como las pensiones. Un centenar de manifestaciones por toda España para exigir una vez más, y ya van unas cuantas, que las pensiones estén vinculadas al IPC y no a las subidas puntuales que pueda marcar el gobierno. Los mayores no se cansan, pero el líder de UGT, Pepe Álvarez, echa en falta a los más jóvenes.
Hoy los jóvenes están más llamados a manifestarse que los actuales pensionistas.
Posiblemente los jóvenes no acudan a ese tipo de manifestaciones porque en su situación de precariedad lo de cobrar una pensión le suena a algo muy lejano. Y ahí está el gran peligro, como decimos, de la desconexión intergeneracional. Que aquí cada uno haga la guerra por su cuenta, que los mayores pidan lo suyo, que los jóvenes pidan lo suyo también y no haya la solidaridad que ha tirado hacia adelante este país en los últimos años. El caso es que ayer hubo más manifestaciones y una tuvo que ver con los jóvenes, pero los jóvenes de verdad, los que todavía ni siquiera han nacido, aunque ya estén en camino. Los colectivos a favor de la vida pidieron una revisión de la ley del aborto y cambios legislativos para apoyar la maternidad. Ahí escuchamos a madres que cada día se alegran de haber tirado hacia adelante con sus hijos.
Se me hizo como esa esperanza de luz de decir, ¿qué quieres? O sea, ¿qué necesitas para no abortar? Muchas mujeres se ven en mi situación, que es que no tienen a nadie que les apoye directamente, tanto emocional como ya todo lo que de la niña ella me ha ayudado.
Fíjense, por salir han salido a la calle incluso colectivos que no están acostumbrados a hacerlo. Es el caso de los cazadores en toda España, que han exigido respeto por su actividad, hartos de las agresiones y los insultos que sufren en las redes sociales.
Lo que quiero es que esto se vea bien, que la caza es algo que es legal, que estamos aquí pues para defenderla y para que se pueda seguir cazando en España y muchas familias puedan vivir de ello.
Intentan por todos los medios de que no volvamos a cazar, cuando somos uno de los que estamos moviendo un montón de dinero para todo el mundo, que ese dinero va para toda España, no para solo para los cazadores.
Pues los cazadores, como los taurinos, lo llevan claro, porque en estos tiempos tan modernos, en los que en cuanto te sales un poco de la foto ya eres un facha, lo complicado es defender la tradición, defender lo tuyo. Fíjense, por ejemplo, la polémica que ha habido en Barcelona por el cambio de nombre de una calle. Le han quitado el nombre a un héroe de la Guerra de Cuba, al almirante Cervera, para dársela al humorista Pepe Rubianes. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en estado puro.
En una setmana que es diu Primavera Republicana, en el barri de la Barceloneta, al costat del mar, su amado público se haya reunido per quitarle el nombre a un facha a esta calle y ponérselo al querido Pepe Rubianes.
Pues ya está, un facha, el almirante Cervera. Así la historia, se hace el balance de la historia tal cual, es un facha, yo quito la calle y se acabó lo que se daba. Siglo XXI, Estado español. Vamos a saber qué más noticias tenemos en titulares con Mar Gómez, José Antonio Araquistain y la ayuda de Iberia. Pensando ya en las vacaciones de verano, Iberia ofrece nuevas opciones este año. Estrena destinos como San Francisco, Nicaragua, Palermo, Mykonos, Biarritz, Faro y muchos más. Entre en iberia.com y elija su destino. Respuesta a Rusia.
Estados Unidos y sus aliados estudian nuevas sanciones contra Siria por el uso de armas químicas. En Luxemburgo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan hoy la respuesta a Rusia por su apoyo al régimen sirio.
Signos de violencia.
Localizados dos cadáveres en el maletero de un coche en Córdoba. Las autopsias confirmarán en las próximas horas si se trata de dos hombres desaparecidos esta misma semana. Los dos cuerpos presentaban signos de violencia.
Obligadas a prostituirse.
La policía libera a tres menores en Lanzarote que estaban obligadas a drogarse y a prostituirse. Las víctimas eran captadas en centros de menores y vivían encerradas.
Visita oficial.
El presidente de Portugal inicia esta mañana una visita de tres días a España. Marcelo Rebelo de Sousa será recibido por el rey, intervendrá en el Congreso y el miércoles en Salamanca visitará la universidad.
Y la Liga sin cambios.
El Barça mantiene la distancia con sus competidores mientras el Real Madrid recupera la tercera plaza al Valencia. En el Gran Premio de Fórmula 1 de China, Fernando Alonso logró ser séptimo y Carlos Sainz noveno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ah, es lunes. El comienzo de semana da bajón. Y encima tengo la nevera y el depósito del coche vacíos. Pero de repente me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que lleno el depósito de mi coche por casi la mitad de precio. Y empiezo a pensar, la verdad que el lunes no está tan mal. De hecho, esta va a ser mi semana. Repsol Autogás te permite ahorrar hasta un 40% en carburante y beneficiarte de las ventajas de la etiqueta eco. Con Repsol Autogás disfrutarás de kilómetros de autonomía y una amplia red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Los lunes, justo a esta hora, ya estamos pensando que lo perfecto sería llegar a casa para descansar. Pero si el vecino ha terminado las obras, ¿verdad? Es más que perfecto, tanto como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMOL y todo a un precio imbatible. Que sí, que tú eliges lo mejor para ti y para tu casa, porque cada casa, cada hogar es diferente. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible, SMOL, ¿eh? Están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
A esta hora queremos acercarnos al río Ebro, que durante el fin de semana ha sido punto de reunión de los zaragozanos para admirar la punta de la crecida. La alerta sigue ahora en la Ribera Baja, donde el agua ha inundado ya miles de hectáreas de cultivo. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Bueno, pues buenos días bajo la lluvia. Aquí en este puente de Santiago, uno de los puentes que cruzan el Ebro en Zaragoza, seguimos viendo cómo el río baja de forma lenta pero continua. La punta de la crecida llegó ayer por la tarde aquí a Zaragoza, más tarde de lo previsto. No superó los 6 metros de altura ni los 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. Una riada que ha llegado con menos fuerza y con menos caudal que la de 2015. Ahora toda la atención, como dices, está en la Ribera Baja, en concreto en lugares como Pina de Ebro, donde han tenido que ser desalojadas una treintena de personas con movilidad reducida. En Zaragoza solo hemos tenido que lamentar las filtraciones de agua que se han producido en algunos garajes locales y trasteros, parques cercanos al cauce que se han inundado, los barrios, por ejemplo, como el de Alfocea, cuyos vecinos siguen incomunicados todavía por el agua precisamente que ha cubierto la carretera de acceso. A esta hora el río pasa por Zaragoza con 5 metros de altura, Sergio, y 1.900 metros cúbicos de agua.
Venecia sigue recordando a Casanova. Para perdurar su recuerdo, ha inaugurado el primer centro en todo el mundo dedicado al escritor y aventurero que nació en esa ciudad italiana. Con unas gafas de realidad virtual, el visitante logra transformarse en Casanova y vive las mismas andanzas que ese personaje protagonizó en la ciudad de la que tuvo que escapar hasta 3 veces al verse perseguido por sus libertinas costumbres. A lo largo de 6 salas, el museo explora todas las aristas de su biografía. Distintos hologramas y vídeos evocan su vida y su obra, entre vestidos de época y proyecciones de cuadros de Canaletto. Casanova fue un gran seductor, pero también un gran literato, músico, científico, diplomático y agente secreto. Frecuentó a personajes como Rousseau, Voltaire o Mozart. Una aplicación para móvil completa la visita y permite recorrer distintos puntos de la ciudad vinculadas a ese personaje, como el Café Florián, donde daba cita a sus conquistas. Este es el primer museo sobre Casanova, pero no será el último. A finales de este año se abrirá otro en Praga, recordando que el aventurero falleció en Bohemia, donde trabajó como bibliotecario tras caer en el olvido y la miseria. En España estuvo en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Huyó tras ser hostigado por la Inquisición, más de 2 siglos después de su muerte, Casanova vuelve a seducir.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Bertín Osborne, que es un crack absoluto. Mira, en mi casa está Manolo Sanchís, está Manolo Lama, Tomás Guas. No tenemos botas y eso, pero vamos. Sí, sí, caben.
Salón, ¿cómo está la caseta al perro? Pero bueno.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Si no aseguras tu casa porque es imposible que haya una inundación, es muy posible que pagues todos los daños y que nadie te lo cubra. Piensa en tu casa, piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta es tu carga en cualquier... Y esta es tu carga en la nueva Ford Transit Custom, que cuenta con un control adaptativo de carga que la mantiene en constante equilibrio.
Nueva Ford Transit Custom. Haz crecer tu reputación. Ford, número 1 en vehículos comerciales en Europa.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Oye, me hablas de un par de casos de supuesta corrupción porque la justicia se ha pronunciado a favor de un imputado. Dime, Carlos, adelante.
Pues sí, buenos días. Empiezo por el de la senadora Barreiro, hoy en el grupo mixto de la Cámara Alta. Ciudadanos impuso al Partido Popular la condición de echar a esta exalcaldesa de Cartagena para apoyar los presupuestos. El Partido Popular entregó su cabeza. Pues bien, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la magistrada Ana Ferrer que dicte el sobreseimiento del caso, porque literalmente, al no haber resultado debidamente justificado la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación y cohecho. Nadie habla de esto, tampoco de la decisión del Tribunal de Cuentas que exime al antiguo director de la televisión de Castilla-La Mancha en tiempos de Cospedal de los delitos de corrupción de los que se le acusaba García Page, el presidente García Page. Dice el tribunal, no se aprecia una conducta dolosa de los demandados ni tampoco gravemente negligente. Tampoco ni una palabra de este episodio en los medios nacionales. Al día de hoy, Ciudadanos no ha hecho consideración alguna sobre la senadora Barreiro, a la que acusó directamente de grave corrupción. Ni Page ha rectificado sobre sus acusaciones, que encima en los tribunales ordinarios van a costar una pasta a los ciudadanos de su comunidad. Esta semana, por lo demás, empieza la declaración de Chávez sobre los seres de Andalucía, un juicio que a nivel nacional no parece suscitar el menor interés. Y fuera aparte, Carlos, tuit de Revilla sobre Cifuentes, comillas, un máster falso engorda el currículum, pero si se descubre es la mejor forma para adelgazar.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid recupera la tercera plaza. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, quedan 6 jornadas para el final y no podemos hablar de lucha por el título en nuestra liga. Una pena, pero también ocurre en las grandes ligas de Europa, ¿eh? Porque el Bayern ya era campeón en Alemania y ayer el City ganó la Premier y el PSG la Liga Francesa. A mediados de abril solo tiene emoción la Serie A en Italia. Así que en España hablamos de pequeñas luchas. Por ejemplo, esa tercera posición de la que hablas. Ahora es para un Real Madrid que lo apuesta todo a la Champions. Isco le dio la victoria en Málaga con un gol de falta y una asistencia a Casemiro. Otro nombre propio del domingo, Fernando Torres. En el Día del Niño, en el Metropolitano, marcó el tercero del Atlético ante el Levante y la afición se rindió ante uno de sus ídolos. Por abajo, parece que se puede animar un poco el descenso con la victoria del Depor, que se queda a 5 puntos de la salvación del Levante. Y esto no para porque mañana arranca la jornada 33, que se disputa entre el martes, miércoles y jueves. Y 2 apuntes polideportivos. Por fin vemos a Jon Rahm triunfar en España con el Open de nuestro país. Y en Fórmula 1 siguen las buenas sensaciones en carrera para Fernando Alonso, que salía 13º en China y acabó 7º. La victoria fue para Ricciardo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Pues sí, buenos días. Ha caído esta noche en Madrid lo suyo, ¿eh? Una buena lluvia, de esas que golpeaba las persianas y despertaba al personal. Las lluvias se quedan hoy en el centro y este de la península y Baleares. En el resto se instala el tiempo estable y suben las temperaturas. Mucho sol en Canarias. Además, se lo estamos contando, la Ribera Baja de Aragón sigue pendiente de la crecida del Ebro, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda suceder en Pina de Ebro y en otros municipios que están hoy preocupados por lo que pueda pasar con el agua. Por lo demás, en la crónica política, pues, ¿qué les voy a contar? En la Audiencia Nacional comienza el juicio por la agresión a dos guardias civiles de Alsasua, ocurrida en 2016. Se juzga a 8 jóvenes que se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel por lesiones y amenazas terroristas. Ellos dicen que no, que fue una riña de bar como cualquier otra. Lo que pasa que si no hubieran sido guardias civiles, pues a lo mejor no se hubiera liado la que se lió y seguramente no tendrían que haber cambiado de destino, que seguramente lo que les pasaba y lo que les pasó a muchas víctimas de ETA, que tuvieron que dejar su tierra porque había unos averchales que presionaban y que ejercían la violencia. Así que esta historia ya nos cuenta, ya nos suena. Vamos a ver qué sucede en ese juicio de la Audiencia Nacional, porque además tenemos más asuntos en los tribunales. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, va a comunicar a partir de hoy su auto de procesamiento a los 25 procesados por la consulta ilegal del 1 de octubre. Y sepan que el presidente de Portugal inicia hoy una visita oficial a España. Durante 3 días será recibido por el rey. Intervendrá en el Congreso, se reunirá con empresarios y visitará la Universidad de Salamanca. Hay que decir que España y Portugal están ahora mismo en un momento dulce. De hecho, los portugueses fueron los primeros que cuando se lió lo de Cataluña y el anuncio de la declaración de independencia dijeron que no, que ellos a su vecino lo querían de una pieza y unido. Así que es importante esa visita del presidente portugués. Pero tenemos muchas más noticias que nos cuentan ya en titulares Mar Gómez y José Antonio Araquistain. Nace en Cataluña la unión de Mossos con la Constitución.
La nueva asociación cuenta ya con 300 agentes inscritos. Su principal objetivo es perder el miedo a expresarse contra los postulados nacionalistas y fomentar el respeto a la Carta Magna y el Estado de Derecho.
Carles Puigdemont no quiere un adelanto electoral.
El expresidente catalán pide tiempo. En una entrevista en TV3 dijo que hay que buscar fórmulas para tratar de evitar esas nuevas elecciones, aunque tampoco descarta volver a las urnas.
En el juicio de los ERE ilegales, el turno para Manuel Chávez.
El expresidente de la Junta se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación. Hasta ahora, Manuel Chávez siempre ha insistido en que jamás se adoptó en el Consejo de Gobierno una decisión que fuera ilegal y que el interventor nunca alertó de irregularidades.
Localizados 2 cadáveres en el maletero de un coche en Córdoba.
Los cuerpos han sido trasladados esta noche al Instituto de Medicina Legal. Las autopsias deberán confirmar ahora si se trata de 2 hombres desaparecidos hace una semana. Los cuerpos presentaban signos de violencia.
Y en deportes, el Real Madrid recupera la tercera plaza.
El Barça mantiene la distancia con sus competidores mientras el Real Madrid recupera la tercera plaza al Valencia tras vencer al Málaga en la Rosaleda 1-2. En el Gran Premio de Fórmula 1 de China, Fernando Alonso se sitúa 7º y Carlos Sainz 9º.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Más de 85 millones de viajeros han utilizado la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona desde que entró en servicio hace una década. 29 trenes diarios por sentido unen ambas ciudades en 2 horas y media. Los viajeros pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 70% con las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o tarjeta joven. Información y venta en renfe.com y en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los días tienen su santo. Es el santoral de Jesús Luis Sacristán.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Engracia. Su vida se desarrolla en los tiempos de Diocleciano. Este emperador quiere unificar todas las provincias romanas con la religión oficial y hacer desaparecer el cristianismo. Para ello nombra a Dacio como lugarteniente en Hispania. Cuando Engracia acude desde las Galias a Zaragoza a celebrar sus desposorios, tiene un encuentro con Dacio que lo obliga a abandonar la fe en Cristo. Como ella se reafirma en su condición de cristiana y dice que el Dios de Jesucristo es el único verdadero, el prefecto le promete una fuerte suma de dinero si adora a los ídolos romanos, pero su intento será en vano. Por ello decreta que en Gracia y su corte sean azotados hasta morir.
Tony, ¿qué se cuentan los amigos de Orange?
Pues mira, porque para tu casa y tu familia solo quieres lo mejor, imagina. Televisión 4K, contenidos para disfrutarla, jugar en red sin preocupaciones y todo esto a máxima velocidad y a la vez. ¿A qué suena bien, no? Uh-huh. Puedes tenerlo todo y más con la fibra simétrica de 1 GB y Wi-Fi inteligente de Orange. ¿Y quieres tenerlo todo? ¿Tú también? Pues hazte ya con el Wi-Fi inteligente. Infórmate llamando gratis al 1414. Orange inteligente, que sí, que sí.
Con CaixaBank es un buen momento para analizar la imagen del día. Luis del Val, buenos días.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. ¿Puede que la presencia de los sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT del brazo de los secesionistas catalanes que quieren separarse de España por la fuerza y saltándose la ley tenga una explicación racional? Es más, que los sindicalistas de Cataluña consideren que los delincuentes de la secesión son sus camaradas, mientras sus compañeros del resto de España se manifestaban por la mejora de las pensiones, es de esos absurdos maravillosos, porque si se produjera la secesión y los pensionistas catalanes fueran a depender de estos golpistas de barbería, iban a tener más de un problema. Incluso su apoyo a los causantes de que desde la Caixa hasta las más importantes empresas catalanas, ya más de 3.000, hayan cambiado su domicilio fiscal resulta tan deslumbrante que es difícil de comprender. Pero repito, puede haber un elemento racional que no se base en la locura y sea coherente. En estos momentos, el chantaje y la coerción de los secesionistas se ha trasladado a la calle. Los concejales del Partido Popular, Ciudadanos y del Partido Socialista de Cataluña lo saben bien. Sentados en la terraza de una cafetería o andando por la calle, no falta el que se acerca e insulta a su madre, le llama facha o le ordena que se vaya de Cataluña. Las sedes de los partidos han sufrido decenas de ataques, pintadas e incluso han sido invadidas, que es el procedimiento común de todo movimiento totalitario. Y es incómodo vivir así. Pero las sedes de los sindicatos no han sufrido ningún ataque, ni pintada, vamos, ni les han reñido. Y puede que ese sea uno de los motivos de que los que en teoría defienden los intereses de los trabajadores se cojan del brazo de los promotores de la deslocalización de empresas. O que les haga declarar que el Estado español apesta cuando los 17 millones de euros que el Estado les entrega todos los años de parte de los contribuyentes españoles no les huela tan mal. En fin, parece que aquí a lo que huele es a miedo. A ningún líder sindical le dicen facha y ninguna sede es atacada. Algo habría que hacer, y el miedo es motor de muchas acciones. El miedo y su inseparable pareja, la cobardía, a partir de ayer, bandera del sindicalismo en Cataluña. No están locos, simplemente están acongojados, encogidos y atemorizados. Y el totalitarismo catalán sigue avanzando.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos. Además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira esta foto, por favor.
¡Cómo mola! ¿Y esta? ¡Qué pasada!
¿Todo el día haciendo fotos con el móvil y no las vas a compartir? Entra en beevolucion.es y sube tu mejor foto, la que represente la evolución social en tu comunidad. Solo por subirla tienes regalos seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en 5 millones y medio de cupones.
Entra en beevolucion.es y participa. Grupo Social 11. 80 años de evolución social.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Juan José Antonio, ahora que está bien, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Tienes cara de haberte leído los periódicos durante la madrugada, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Sí.
A mí no me engañas. Oye, sobre Cataluña se destaca la manifestación de ayer y el papelón de los sindicatos apoyando a los separatistas.
Sí, y hay varios editoriales que son críticos con esa presencia de Comisiones y de UGT en la manifestación de Barcelona, que eso sí, los diarios coinciden en general en que fue multitudinaria, aunque lejos de las cifras de otras movilizaciones independentistas de antaño, en la que se pidió la puesta en libertad de esos políticos catalanes que están en prisión provisional a la espera de juicio. ABC habla de malestar en las bases de los dos grandes centrales por esa deriva soberanista. En un duro editorial, El Mundo habla de traición de los sindicatos. Dice que pueden discrepar de una resolución judicial, pero no es admisible que defiendan la impunidad de quienes organizaron un referéndum ilegal y declararon la independencia de manera unilateral. El Mundo urge a esos sindicatos a que dejen de interpretar el papel de tontos útiles del secesionismo. José María Marco en La Razón sostiene que a medida que pierden influencia entre los trabajadores, Comisiones y UGT se radicalizan y ceden así a esa tradición pronacionalista característica de la izquierda española. Sobre esto mismo ahonda Raúl del Pozo en la contraportada del Mundo. Dice que la izquierda española ha sentido una inexplicable atracción fatal por el separatismo. En Cataluña hacen más énfasis en las equivocaciones del Estado que en el asalto a las leyes. Por lo demás, se destaca hoy que esa manifestación tuvo eco en la prensa internacional. Hay algunas reflexiones sobre esa batalla del relato que parece estar ganando los independentistas. Jordi Juan escribe en La Vanguardia que la palabra diálogo solo la leemos estos días en los editoriales de la prensa internacional. Por cierto, que El País comienza a apreciar grietas en el bloque constitucionalista. Hoy cuenta que el PSOE reclama al gobierno que abra un diálogo para desencallar la crisis catalana. Tom Barnes en Expansión escribe que en estos tiempos revueltos las movilizaciones impactan. Por eso la opinión pública europea no se detiene en la realidad de que Puigdemont y su tropa han delinquido muy gravemente. Antes bien, con la aplicación del 155 han ganado en cuestión de meses lo que no pudieron obtener a lo largo de años con su red de embajadas y sus costosos lobbies. Mal que nos pese, son noticia también ahí fuera. Destaca La Vanguardia que Puigdemont habló ayer desde Berlín para TV3, dijo que quiere evitar las elecciones, pero no revela cómo. La Razón cuenta que los políticos entre rejas, encabezados por Junqueras, le piden a Puigdemont que se deje de tonterías y que acceda a la formación de un gobierno viable antes del 22 de mayo para no tener que repetir elecciones. Y hay un editorial finalmente bastante realista hoy en El Periódico de Cataluña. Dice que tras esa masiva manifestación de ayer se puede empatizar con los presos preventivos, pero el problema hoy lunes sigue siendo el mismo. Los independentistas quieren gobernar unas instituciones sin respetar las leyes que las hacen posibles. Y mientras no se rompa esa dinámica, volver a la normalidad va a ser imposible.
Pues en eso estamos. Oye, ¿qué se comenta sobre el inicio hoy del juicio a los agresores de Alsasua?
Pues lo más emotivo es la carta que escribe Inmaculada Fuentes, la madre de Óscar, el teniente de la Guardia Civil, que junto a su compañero sargento y las novias de ambos recibieron esa brutal paliza de madrugada en un bar de este pueblo de Navarra en octubre del año 16. Cuenta que su hijo ya está bien y tranquilo en otro destino, que le costó meses de rehabilitación recuperar su tobillo destrozado por las patadas de los agresores, que confía en la justicia y que no tiene odio. Eso, dice, solo me convertiría en lo mismo que ellos. Comienza el juicio esta mañana contra esos 8 jóvenes. Se enfrentan a delitos de terrorismo, 50 años de cárcel para cada uno, pide el fiscal. Y el inicio del juicio está pendiente de un pacto con la fiscalía, según cuenta esta mañana el diario El País. Los acusados podrían reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la pena.
Además de eso, me llama la atención los dardos de Montoro.
Sí, una entrevista interesante la que le hace Jorge Bustos y en la que Montoro deja sus particulares recaditos. De la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, dice que es eficiente y leal, pero añade Montoro, no entiendo esa obsesión por los títulos. Y dice también que al Partido Popular le pasa algo, pero no cree que el problema sea el liderazgo de Mariano Rajoy. Por cierto, sobre Cataluña, insiste Montoro, no sabe cómo se pagó el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero asegura que no se hizo con dinero público.
El 21 de abril no te puedes perder el Día del Jardín Estil.
Pero además que no lo podemos perder ni tú, ni yo, ni nadie. Estamos deseando que llegue este sábado 21 para conocer lo último de Estil en esa fiesta que organiza, como tú bien decías, por el Día del Jardín. La lluvia del invierno es que nos ha dejado los jardines, las terrazas y demás, pues no voy a decir echas un asco, pero que sí que lo voy a decir. Con lo cual, por ejemplo, para conocer tenemos la hidrolimpiadora, que será tu gran amigo esta temporada, ya te lo digo, en el jardín, las ventanas o el coche, es que quedan como nuevo. Tú entra en diesteel.es, infórmate de cuál es tu tienda más cercana y no te pierdas esa gran fiesta que Steel organiza con actividades, con premios para toda la familia. Vive el mejor día del jardín. Es que es el momento Steel. A ver, ¿cómo te lo digo? Momento Steel.
Hombre, nos hemos encajado en el momento del resumen económico y ya tenemos aquí a Joaquín Bizmanos. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hace unos meses, lo recordarás, hablamos un día sí y otro también del Bitcoin, de la criptomoneda más popular. ¿Quieres saber qué está pasando ahora?
Bueno, he visto que se está desinflando un poco, ¿no?
Uf, mucho. En pleno boom llegó a tocar en diciembre, a finales del año pasado, los 20.000 dólares. Una barbaridad. Hoy su cotización está ligeramente por encima de los 8.000 dólares. Es decir, en apenas 4 o 5 meses ha perdido más del 50% de su valor. Como ves, la volatilidad es extrema. Ha habido, sí, cierto pinchazo de la burbuja.
Ajá. ¿Y por qué ha perdido tanto?
Parece que han surtido efecto los mensajes de alerta que han lanzado instituciones, entidades de todo el mundo sobre el riesgo de invertir en este tipo de divisas virtuales que no tienen el respaldo de ningún banco central. Se ha hablado ya en muchos países de regular este mercado para evitar, por ejemplo, que sea una vía para blanquear capitales. Ha habido algunos episodios de hackeo. Bueno, la verdad es que todo esto ha quitado atractivo al Bitcoin.
Yo he visto a gente aquí en España comprando hasta casas con eso. He visto la noticia. ¿Ha habido mucho movimiento en España o poco?
Sí, es cierto que en su momento se mostró interés. Ahora parece que se ha moderado bastante. En todo caso, para el pequeño inversor, para el ahorrador que esté pensando en entrar aquí, prudencia, cautela. Ya hemos visto que se puede ganar mucho dinero de manera rápida, pero también se puede perder con la misma facilidad. E insisto, no hay red.
Y de la agencia económica de este lunes, de la agenda, ¿qué destacamos?
Bueno, vamos a estar con un ojo pendiente en los mercados, claro, sobre todo en el del petróleo, para ver cómo reacciona ese ataque del sábado en Siria. Un alza del crudo es sin duda lo que más nos puede afectar a nuestra economía, porque las relaciones comerciales ya son muy bajas. Y luego esta tarde arrancan en el Congreso, antes lo hemos contado, las comparecencias de los altos cargos para explicar, para dar su opinión sobre el proyecto de presupuestos. El primero, el gobernador del Banco de España, Luis María Lindes, Sergio.
Pues a ver si salen esas cuentas. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Un abrazo. Con la 11, la actualidad deportiva. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, ¿qué tenemos? ¿El Real Madrid, el Atlético que se mete en la segunda plaza y no la suelta? Un poco
el
de todo,
el Real,
¿no?
Madrid tercero, sí, toda la emoción que le falta a la Liga la tiene la segunda división. En primera hablamos de esa tercera posición del Real Madrid, que venció 1-2 al Málaga con un Isco decisivo. Marcó de falta y asistió a Casemiro. Segundo es el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone goleó al Levante 3-0 con goles de Correa, Griezmann y Torres. Esta derrota del Levante junto a la victoria del Depor en San Mamés aviva un poco la lucha por el descenso. A falta de 6 jornadas, el Levante marca la salvación con 5 puntos más que los de A Coruña. Y como decía, apasionante está la Liga 1-2-3 por la clasificación apretada y por las ciudades implicadas. Ahora mismo, cuando quedan 7 jornadas, el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano son líderes empatados a puntos con 5 más que el Huesca. Eso sí, hoy tenemos un Huesca-Barça B. Después vienen 8 equipos con tan solo 6 puntos de diferencia para 3 plazas de playoff: Numancia, Cádiz, Oviedo, Zaragoza, Granada, Tenerife, Osasuna y Valladolid. Un final de locos va a tener la segunda división con estas ciudades tan grandes luchando por volver a primera división. Y en la NBA hemos tenido partidos esta madrugada, tenemos a nuestros jugadores en el playoff. Esta madrugada, como decía, han perdido el primer partido los Cavaliers de Calderón contra Indiana. Y en el duelo Abrines, Ricky Rubio, ha ganado Oklahoma, ha ganado Alex Abrines.
Gracias, Carlos. Pues así está la actualidad deportiva con la 11.